Programa ya emitido.
Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información de actualidad, salud, gastronomía, temas variados aquí en Acreditados. Son las 10 y 8 minutos. La temperatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 grados. Y sin más preámbulo, nos metemos de lleno en el segmento Salud de Acreditados.
Comienza Salud en Acreditados. los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Salud en Acreditados. Y atención, a raíz de la pandemia y la cuarentena, en términos generales, la sociedad descubrió la importancia y la labor que realiza la vitamina D, ¿no? Eran muchos los que decían, tenés que exponerte al sol para incorporar vitamina D, estuvimos mucho tiempo encerrados. Bueno, lo que es cierto es que es importante un equilibrio corporal donde la vitamina D esté presente en los niveles que corresponden. Porque contar con un buen nivel de vitamina D, atención, esto permite modular la inmunidad de la piel y además promueve la renovación celular. Estamos hablando de la piel, que es nuestro principal escudo frente a las agresiones extracorporales. Y estamos en comunicación con la doctora Susana Pignataro. Muy buenos días, doctora Pignataro. Julio García Lorri la saluda. ¿Cómo está? ¿Me escucha?
Buenos días, muy buenos días.
Gracias por esta comunicación. Y bueno, debemos confesar que necesitamos su ayuda para entender más el funcionamiento, mejor dicho, ¿no?, las bondades de la vitamina D en un cuerpo equilibrado.
Perfecto, sí, bueno, como usted bien dijo, la piel es un escudo. ¿Qué quiere decir? Que la piel es la primera barrera de protección que nosotros tenemos. Piensen de que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, que tiene una superficie que ronda aproximadamente entre 1.5 metros a 2 metros cuadrados. Es decir, es la primera barrera de protección que con la cual cuenta el ser humano. Y bueno, y entonces nos previene, tiene funciones primordiales, es decir, es la que regula la temperatura corporal, inhibiendo la pérdida de agua, interviene en lo que es la sensorialidad y básicamente interviene en lo que es la inmunidad. Es decir, a través de que mantiene la inmunidad en la piel o la barrera epidérmica, eso nos permite evitar la agresión de todos aquellos agentes externos, como de ser la radiación solar, por ejemplo. Ustedes saben que, bueno, es controvertido. Por un lado hablamos de vitamina D, que el primer lugar donde se sintetiza la vitamina D es en la piel. Es decir, es el lugar de síntesis de la vitamina D3, también conocida como colecalciferol, es en la piel. Y fíjese qué tema controvertido, ¿no? Porque, digamos, los dermatólogos...
Contradictorio, controvertido,
porque los dermatólogos, ¿qué nos dicen? No tenemos que tomar sol.
Claro.
¿Por qué? Porque el sol o la radiación ultravioleta produce un daño en la piel y la piel se encuentra más sensible a desarrollar ciertos tipos de cánceres, como el melanoma o cáncer no melanómicos. Pero por el otro lado, es el lugar donde se sintetiza la vitamina D. Es el mayor aporte de proviene a partir de la síntesis en la piel.
Perfecto.
Dado que los alimentos producen, si bien hay pocos alimentos que tienen cierta cantidad de vitamina D3, son pocos, algunos tipos de pescado, pero si nosotros hablamos que los requerimientos diarios en la población general de vitamina D3 debiera ser aproximadamente en 800 unidades internacionales por día, y en algunos pacientes debe ser más, 1.000 unidades internacionales, los alimentos solo nos aportan 100 unidades internacionales por día, si nosotros quisiéramos una rica, no son suficientes.
Bueno, ahora ya sabemos la importancia, ¿no?, y la utilidad. ¿Cómo se determina, ¿no?, en el cuerpo de una persona, si esa persona está atravesando su existencia con un déficit de vitamina D? ¿El cuerpo avisa o requiere un estudio previo?
Bueno, el cuerpo puede avisar bien, de alguna manera, porque, digamos, ¿cuál es la principal función de la vitamina D? Interviene en lo que es el metabolismo fosfocálcico, es decir, previene la osteopenia y la osteoporosis.
Bien.
¿No? Esa es la función clásica de la vitamina D. Pero como hay receptores de vitamina D en todo el organismo, es decir, en el aparato cardiovascular, en el sistema nervioso central, obviamente en la piel, se encuentran receptores, también se encuentran receptores en el riñón, en el aparato respiratorio. Entonces, eso se denominan, es decir, la vitamina D, a través de múltiples trabajos de investigación que hay en curso y que ya están realizados, se ha demostrado que la vitamina D tiene otras acciones que son no clásicas. Es decir, no solo interviene en lo que es la mineralización del hueso para que nosotros tengamos unos huesos sanos y fuertes.
Claro, resistentes. ¿Mm?
Exactamente. Y usted me preguntaba cómo se diagnostica. Es decir, puede haber alguno, el médico a través del interrogatorio puede decir, bueno, este paciente si tiene osteopenia, osteoporosis, obviamente le va a pedir un dosaje de vitamina D3.
Un estudio específico.
Es un test serológico.
Bien.
Que se llama dosaje de vitamina D3. Con eso el médico puede determinar si el paciente tiene niveles suficientes que para tener unos huesos huesos sanos y fuertes, los valores tienen que ser mayores a 30 nanogramos por mililitro.
Correcto.
Pero para que la vitamina D3 tenga las otras funciones que yo le hablé, que mejore, se ha demostrado la morbilidad cardiovascular, o mejore el aspecto de la piel, o mejore la función inmunológica de la piel, se necesitan niveles mayores de 40 nanogramos por mililitro.
Bien, perfecto. Ahora ya sabemos qué es, para qué sirve y cómo, ¿no? Parece muy elemental, pero es la manera que yo estimo que la audiencia, ¿no? Con mis años de experiencia, ¿no? Incorpora los temas. Porque hacerlo a veces muy técnico resulta un mensaje que no llega al destinatario. Ya sabemos
claro.
qué es, sabemos qué es, sabemos lo que hace, ¿no? Ya sabemos, ¿no? lo que puede acarrear su deficiencia, ¿no? La falta de los niveles suficientes para, ¿no? el funcionamiento correcto del organismo humano. Y hay una cuestión que pasa por una novedad, doctora Pignataro. Por primera vez en la República Argentina, las personas, ¿no? todos nosotros, podemos acceder a una crema, ¿no? de uso facial y corporal, ¿no? doble uso, ¿no? facial, tanto facial como corporal, que la aplicación de esa crema, ¿no? facilita la incorporación, la absorción, si corresponde al término, ¿no? de vitamina D en el cuerpo. ¿Es así?
Exactamente, es decir, es la primera crema, es decir, es en realidad es una emulsión.
¿Qué diferencia hay entre crema y emulsión?
La emulsión, la diferencia entre la crema y la emulsión es que la emulsión contiene más agua.
Perfecto. O sea que es más amigable.
Es más amigable y es más fácil en su absorción. Digamos, es una crema, es una emulsión que se presenta en forma, hay una facial y corporal. La facial, es decir, cada gramo, es decir, cada presión que usted hace en la aplicación, contiene aproximadamente. En la facial es 2.000 unidades internacionales de vitamina, porque la cantidad de vitamina D3 se valora en unidades internacionales.
Bien.
La facial contiene cada aplicación 2.000 unidades internacionales y la corporal 1.000 unidades internacionales.
Doctora, una pregunta antes que avance. Si yo me pongo en la cara solamente, ¿ya estoy incorporando la vitamina D que necesito o tengo que aplicarme en todo el cuerpo? ¿Cómo es la cuestión?
Bueno, depende también de los niveles que el paciente tenga, pero digamos, lo ideal sería no solo colocarla en la cara, en el rostro, sino también en el cuerpo.
Perfecto.
¿Mm? Y bueno, lo que yo quería decirles, además que, digamos, el déficit de vitamina D, particularmente, ¿por qué el lanzamiento de esta emulsión? Porque la hipovitaminosis D se relaciona con ciertas enfermedades dermatológicas, como son la psoriasis, que son enfermedades autoinmunes, el vitiligo,
claro.
Las dermatitis alérgicas,
atópica
el
también,
acné,
¿no?
la alopecia.
Sí,
¿por
sí.
qué? Porque hay receptores de vitamina D en ciertas células de la piel, como son los fibroblastos, los queratinocitos, es decir, así que la hipovitaminosis D se asocia con una inmunidad de enfermedades dermatológicas, por lo cual, bueno, esta emulsión sería importante para, digamos, como un complemento a los tratamientos que el dermatólogo suele hacer en estas diversas patologías dermatológicas.
Bien, doctora Pignataro, tengo un mensaje, los oyentes participan en este programa y más en el segmento salud. Susana, sí, del barrio de La Boca, dice, muy buena noticia, utilizando esta crema no tengo que tomar más sol, pregunta.
No, es importante que también tome sol.
Okay.
Pero, o sea, es importante también que uno tome sol. Lo Bien. Importante del sol, siempre hay que tomar
con los cuidados,
antes
con...
de las 10 de la mañana Claro. y después de las 4 de la tarde, Claro. por lo menos 20 minutos. Pero ese Bien. Es un complemento. Usted sabe muy bien, o digamos, está el oyente escuchando, de que, bueno, la gente, digamos, no toma sol, por esto, para prevenir, digamos, ciertas enfermedades dermatológicas, especialmente los tumores de piel.
Sí, hay dos bandos.
Entonces,
hay dos bandos.
Eso es un complemento.
Hay gente
si
que
no
se cuida.
Tomar sol, claro.
Hay gente que se cuida, hay gente que no, que está a las 2 de la tarde tomando sol. O sea,
por supuesto.
Hay dos bandos. Sí. Yo, por la educación que tuve, siempre, más allá, ¿no?, del daño notorio que está produciendo, ¿no?, la radiación solar en los últimos tiempos.
Hoy, exactamente.
De chiquito me enseñaron, y siempre lo puse en práctica, tomaba sol temprano, ¿no?, y tomaba sol tarde. Después, el resto del día, no me exponía. Y ahora, y ahora que el sol hace más mal todavía, por decirlo de una forma, más importancia cobra, ¿no?, esa recomendación.
Claro. Y yo quería aportar también que estas emulsiones, es decir, la vitamina D no solo, digamos, es importante para aquellos que no pueden tomar sol o como un suplemento. Usted sabe que existen suplementos de administración oral.
Claro, sí, pastillitas.
Pastillitas,
para decirlo, ¿no?
Sí, existen cápsulas o soluciones de prescriptivas
Claro.
que aportan, digamos, los requerimientos diarios de vitamina D, o aquellos que tienen déficit, existen en el mercado disponibles suplementos con altas dosis de vitamina D para lograr los niveles adecuados. Pero lo que yo quería aportar también, que no solo la vitamina D está asociada con estas enfermedades dermatológicas que yo le acabo de mencionar, sino que también la vitamina D ejerce sobre la piel un efecto de antienvejecimiento, y básicamente mejora la inmunidad de la piel.
Sí, fundamental.
Si nosotros mejoramos la inmunidad de la piel, de esta manera evitamos las agresiones externas,
sí.
inclusive con el sol.
Volviendo al principio de nuestro diálogo, doctora Pignataro, estamos fortaleciendo el escudo.
Exactamente, estamos fortaleciendo el escudo, como usted bien dice.
Perfecto. Sí. Y la pregunta, ¿no?, antes que los oyentes, voy a ganar de mano a mis oyentes atentos, ¿eh? ¿Esto es de venta libre? ¿El uso es libre? ¿Requiere una indicación de un profesional interviniente? ¿Cómo es el tema de esta emulsión?
No, nosotros quisimos sacar, esta crema se sacó bajo receta médica.
Perfecto, bien.
Es bajo receta, prescripción del médico.
Muy bien, ¿y el médico que interviene cuál es? ¿Qué especialidad?
Bueno, en esto pueden intervenir, obviamente, desde ya los dermatólogos.
Sí, pero ¿quién me la prescribe? ¿Qué médico me la prescribe la emulsión?
Pueden ser los dermatólogos, puede Bien. Ser el médico clínico, que Bien. Es el que habitualmente le puede pedir un dosaje de vitamina D3, pueden ser básicamente los endocrinólogos,
Bien.
Que son, digamos, los que habitualmente también manejan el déficit de vitamina D3 y son los que prescriben a sus pacientes suplementos orales de vitamina D3. Así que, o el médico clínico generalista, ¿no?
Correcto.
El reumatólogo también, es decir, porque también el reumatólogo, si el paciente tiene una artritis, que generalmente se puede asociar con osteopenia u osteoporosis. Así que la mayoría de las especialidades pueden prescribir este tipo de emulsiones.
Bueno, entonces celebramos desde este espacio de salud, en acreditados por Radio Amadeus FM91, ¿no?, que el país, ¿no?, que la gente, la sociedad, pueda contar con esto que antes no podía, ¿no?, acceder. O sea que celebramos, ¿no?, la iniciativa, la novedad que esto representa.
Sí, por supuesto. Yo quería aclararles a la audiencia, o a usted también, digamos que esta emulsión se ha realizado, como es la primera en la Argentina,
sí.
tiene además otros componentes, es decir, no solo tiene vitamina D3, tiene vitamina A, tiene vitamina E y
Mejor.
Tiene alantoína, obviamente, que es una sumatoria de efectos. Así que bueno, eso por un lado, y por otro lado decirle a los pacientes que o a su público en general, que es sin TAC. Es decir, usted sabe que ahora, bien, digamos, la preocupación de los pacientes es decir, bueno, hay muchos pacientes que son celíacos o que tienen intolerancia al gluten, que esta crema es sin TAC y obviamente está testeada, no está testeada en animales, y por otro lado es hipoalergénica.
Perfecto. Y para las personas que son de piel muy blanca, ¿no? Me parece, si entendí bien todas sus explicaciones, esta emulsión termina de alguna manera, ¿no? Actuando de forma preventiva, ¿no? Para que desarrollen distintos tipos de enfermedades.
Por supuesto, usted sabe que la piel blanca, que es generalmente las pieles blancas, son las pieles más sensibles y las que más enfermedades pueden tener o sufrir más el daño de la radiación solar.
Perfecto.
Sí, obviamente.
Bueno, celebramos, como le decía recién, ¿no? La existencia y la posibilidad cierta de acceder a esta emulsión, ¿no? Por los beneficios que acarrea. Vamos a destacar a la audiencia que esta nueva emulsión cuenta con el aval de la trayectoria del laboratorio, los laboratorios Bernabó, ¿no? Una empresa, sí, una empresa que se caracteriza, ¿no? Por un amplio portfolio de productos de uso médico, lo cual, uh-huh, más allá de las bondades de la emulsión, tiene ese extra que es el aval, ¿no? Del laboratorio que interviene en su elaboración, Laboratorios Bernabó. Doctora Pignataro, yo le agradezco esta comunicación, estoy recibiendo muchos mensajes de oyentes que me dicen qué clara que es la doctora. Así que bueno.
Yo quería aclararle a usted que yo estoy a cargo del departamento médico del Laboratorios Bernabó.
Ahora en el cierre yo le pregunto su nombre, su matrícula, sí, su profesional, su especialización y área en que se desempeña. Es el momento.
Perfecto. Bueno, sí, yo soy la doctora Susana Pignataro, yo estoy en el departamento médico de Laboratorios Bernabó, es decir, no soy dermatóloga, pero bueno, estuve a cargo lo que se fuera con una de las personas, en nuestro laboratorio es un laboratorio 100% de capitales argentinos.
Así es.
Que sigue invirtiendo permanentemente en lo que es en la salud de todos los argentinos, y bueno, el laboratorio obviamente trabaja en equipo, han intervenido en el desarrollo de esta crema diferentes a todas las áreas del laboratorio, a los cuales yo en esta comunicación les quiero agradecer a todos.
Un trabajo en equipo.
Por supuesto, se trabaja en equipo. Y mi especialidad es la gastroenterología.
Bien.
Yo soy médica especialista en gastroenterología y bueno, y hablando de vitamina D3, también hay un montón, hay algunas enfermedades digestivas.
Claro, que se vinculan, ¿no?
Enfermedades inflamatorias, sí. También ciertas que se asocian con hipovitaminosis D. Así que los gastroenterólogos desde nuestro lugar también recetamos vitamina D3.
Bien, nos faltaba esa especialidad recetante.
Por supuesto, exactamente.
Susana, la matrícula profesional, porque si no después me mandan una carta.
Por supuesto, mi matrícula nacional es 63.556.
Perfecto, yo le agradezco esta comunicación, siguen llegando los mensajes, no nos equivocamos cuando incluimos este tema del segmento de salud. Primero por la novedad que significa un producto, claro, que antes no existía. Segundo por las bondades. Y tercero, no, ustedes lo habrán evaluado, ¿no? En el marco del funcionamiento del laboratorio de Bernabó. Es un universo muy amplio de personas que no necesitarían, por decirlo así, un producto de esta naturaleza, ¿no?
Bueno, mire, yo le voy a aportar algo. En los datos pre-pandemia,
sí,
es decir, la hipovitaminosis D se considera en realidad en el mundo una pandemia.
Bien,
porque
está todo dicho,
el 50% de la población mundial carece de niveles normales de vitamina, o sea, cursa con niveles bajos de vitamina D3.
Perfecto.
Y los datos pre-pandemia, en la Argentina, aproximadamente el 45% de la población en la Argentina, antes de la pandemia, que todos después tuvimos que estar encerrados, usted sabe muy bien, durante mucho tiempo, eran de alrededor del 45% de la población en la Argentina tenía niveles bajos de vitamina D3.
¿Sabe, doctora, que yo sigo con el programa ahora, tengo otras voces de distintos temas, y una de las personas convocadas para hablar, ¿no?, los próximos bloques del programa acreditado, está escuchando este diálogo y dice, muy interesante la emulsión con vitamina D, y dijo que su médico de cabecera, ¿no?, se la recomendó.
Así. La, Y sí, porque habitualmente, y sobre todo usted sabe muy bien que, por ejemplo, las personas mayores los pacientes que están institucionalizados en geriátricos o están internados o salen poco a la calle, no pueden salir, bueno, esos obviamente tienen mayor predisposición, seguramente tienen niveles bajos de vitamina D.
Perfecto. Acá el último mensaje que entró, recién, sí. Dice, genia la doctora, así que...
Bueno, muy muchísimas bien. Gracias. Muchísimas gracias.
Doctora Pignataro, yo le agradezco esta comunicación, mi reconocimiento a todo el personal del Laboratorio Barnabó, ¿no? Insisto,
bueno.
Un laboratorio capitales argentinos que trabaja, se posiciona y...
Que sigue apostando al lanzamiento de desarrollo de nuevos medicamentos y de nuevos productos. Para todos los argentinos.
Perfecto, yo espero conocerla pronto personalmente y este espacio queda a disposición, ¿no? de toda la tarea que ustedes realizan.
Bueno, muchísimas gracias.
Adiós, buen día.
Adiós, que tenga buen día. Adiós.
Y seguimos en Acreditados, son las 10:31. A lo largo de la existencia del programa de Acreditados hemos hecho varias notas, como la que voy a hacer ahora, porque tiene varias vertientes simultáneas. Primero, es una empresa de primer nivel, ¿no? Con presencia internacional. Segundo, es una tarea de trabajo, ¿no? De trabajo disponible para jóvenes que se acercan. Y tercero, tiene iniciativas que premian la iniciativa, el esfuerzo, la capacitación, ¿no? Y en este orden de ideas les quiero anunciar que dentro de muy pocos días, vamos a conocer los detalles, va a haber una masterclass orientada, ¿no?, a las personas que se desempeñan en el mundo del cuidado del pelo, ¿no?, peluquerías en general, obviamente, una masterclass, y estamos hablando, ¿no?, de estas iniciativas a las cuales nos tienen muy bien acostumbrados, ¿no?, la firma L'Oréal. Pero para conocer más sobre este anuncio, esta novedad, ¿no es cierto?, estamos en comunicación con Nacho Acosta, que es un profesional. De hecho, la línea L'Oréal, ¿no?, la empresa L'Oréal, distingue a varios representantes del sector con la categoría de artista. Y me parece un gran acierto porque, ¿no?, modelan las cabezas y son artistas. Y Nacho Acosta se destacó de muy jovencito, tengo entendido, ¿no?, más allá de venir de una familia vinculada, ¿no?, con el mundo de la peluquería, a los 18 años viajó a París y tuvo su primera formación, ¿no?, con la firma L'Oréal. Muy buenos días, Nacho. ¿Es cierto esto?
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, sí, es cierto lo que contás, ser parte de esta empresa, de este universo de la peluquería, realmente me da un orgullo y un placer enorme. Así que sí, así es.
A los 18 ya fuiste a París a tu primera capacitación de la mano de L'Oréal.
Exactamente, a mis 18 años tuve una experiencia de formación en el exterior, exactamente en Europa.
Bien.
Dentro del universo de la peluquería entendemos que Europa es como la cuna,
sí, digamos, la referencia mundial.
Exactamente. Si bien hoy estamos en un momento en el cual la globalización nos acerca mucho más hacia todo eso. En aquel momento, en aquellos 18 años, no era tan así que había que viajar, había que formarse, y aquí estamos.
Perfecto. Y después, años más tarde, recibiste una convocatoria expresa para integrar lo que se llama el Universo de Artistas L'Oréal. ¿Qué nos puedes explicar de esto?
Exactamente. Dentro del universo de la peluquería, si bien ocurre lo que conocemos, lo que ocurre en una peluquería diariamente, también existe todo un mundo de capacitación y de formación.
Sí.
Aquellos peluqueros que forman a otros peluqueros o que los capacitan, también son denominados, según marcas, como artistas. Y la verdad es que me siento bastante representado con la palabra artista, porque tenemos la responsabilidad, ¿no?, de poder comunicar, de poder formar a profesionales de Argentina o también de la región, ¿por qué no? Y realmente es algo muy muy lindo y muy gratificante.
No, y lo que destaco, ¿no? Bueno, vos lo sabrás mejor que nadie, pero yo desde mi lugar de periodista, destaco que son convocatorias abiertas, limpias, ¿no? Donde el talento habla por sí mismo, ¿no? Y el talento te destaca. Yo hace un par de años, si lo busco lo encuentro, la última vez lo busqué para esta nota, le hice nota a un muchacho que se impuso en un certamen, había que presentar un diseño, ¿no?, de modelado de cabeza, como digo yo, siguiendo determinadas técnicas. Y este chico, que era muy joven, a ver, me lo voy a buscar porque me resultó muy simpático, estaba feliz de haber ganado y estaba feliz de, ¿no?, su próximo viaje a París para tener así capacitación con, ¿no?, con lo que consideraba y considero las principales espadas, ¿no?, estilistas.
Exactamente.
¿Mm? Así que siempre destaqué esto, ¿no? Era un chico, si mal no me recuerdo, muy joven, no tenía ninguna bala así importante, trayectoria, es más, era de una peluquería, de una zona como, no digo postergada, pero fuera del centro, ¿no?
Del radio, sí.
Sí, y ganó. ¿No?
Sí, esto que comentás vos es muy interesante, porque yo creo que siempre cuando uno se para a exponer el que está debajo, dice, ay, me encantaría algún día enseñar o comunicar o mostrar mi arte a otro peluquero. Y la verdad es que la posibilidad está latente, o sea,
bien,
está al alcance de cualquier profesional y cualquier peluquero que tenga ganas de hacerlo. No hay que ser universitario, no hay que ser terciario.
Claro, no es un universo distante, es accesible.
Exactamente, es muy cercano.
Perfecto.
Yo creo que cualquier persona que tenga la voluntad y el deseo realmente de hacerlo, lo podría hacer sin ningún problema. Obviamente que requiere formación,
esfuerzo,
requiere un montón de cuestiones que tienen que ver con la comunicación, con la dicción, con la oratoria, con también esto de comunicar no solo verbalmente, sino artísticamente, con la gestual, con la mano, que es lo que quiero contar. Pero es posible y cualquier persona que tenga ganas de hacerlo puede hacerlo.
Perfecto. Bueno, pero insisto, este chico estaba feliz. Todavía me tengo el recuerdo de la felicidad, ¿no?, de dar la nota. No podía creer que estaba dando una nota, que había ganado. Es más, lo voy a buscar y lo voy a saludar para preguntarle qué anda, pues fue una nota muy, pero muy emotiva. La firma L'Oréal es firma líder mundial. Pero bueno, a ver, voy a hacer esta pequeña elaboración, ¿no? Y teneme paciencia y corregime si estoy en error. L'Oréal se podría contentar ya sacando buenos productos en el mercado, ¿no? Como los que saca. Sí. Y también tiene esta gerencia de capacitación, por decirlo así.
Sí.
No todas las empresas que sacan productos tienen así un área de capacitación abierta.
Sí, vos sabés que la tecnología avanza hacia todas las industrias.
Sí.
También avanza la industria de la peluquería, de la salud, de un montón de cuestiones. Y tiene que ver con que cada vez hay productos más tecnológicos.
Bien.
La nanotecnología, cosas que son muy minúsculas al ojo humano.
Pero efectivas.
Componentes, pero muy efectivas. Y que si el peluquero no está capacitado para entender cómo funciona ese producto, después es muy difícil trabajar con él, ¿no?
Claro, sí,
tenemos que tener como el expertise y el conocimiento.
Hay que actualizarse.
Exactamente, de cómo se generó y cómo funciona esos componentes de esa tecnología para luego poder desplegar el arte de cada uno.
Perfecto.
Y sí, obviamente que para eso hay capacitaciones, hay formaciones, cada vez son más específicas, son más tecnológicas, y bueno, sí, es como contás vos, hay que estar ahí latente, porque el mercado también te obliga, la consumidora también te obliga.
Perfecto. Acá estoy recibiendo mensajes, las mujeres se prenden en esta nota, no tenés idea, ¿no? No tenés idea. Y me preguntan, ¿estás hablando con el de la peluquería de Martínez? Me pregunto.
Sí, muy bien.
¿Cómo es esto? A ver.
Exactamente, bueno, yo además de dedicarme a la parte...
Susana de Vicente López, otra Susana hoy.
Mirá vos, y representar a la marca L'Oréal, tengo una peluquería en Martínez, exactamente, hace ya varios años, una empresa familiar, sí. Esto que contabas de la familia, te resumo rápidamente, mis padres son peluqueros, padres, tíos, primos, prácticamente yo me crié en una peluquería,
bien.
Y mis autitos de juguete de niño eran los ruleros. Así que conozco la peluquería. Bueno,
yo también jugaba con ruleto con mis hermanos, pero nunca fuimos peluqueros, siempre jugábamos con ruleto. ¿Eh? Porque, sí, porque ya te cuento.
Con el globo se usaba, ¿no?
Sí, no, pero nosotros, viste, mi mamá tiene una bolsa de ruleros, hay distintos tamaños, de hecho hay distintos usos, ¿no? Y
para un niño es un juguete.
Claro, armábamos el ejército de ruleros, los verdes, esos medio transparentes, grandotes, ¿sí?
Qué divertido.
Eran semi-transparentes, grandotes, verdecito claro, verdecito agua. Sí. Era, bueno, era como las divisiones acorazadas de los ejércitos que nosotros armábamos. No lo usábamos como autito. Después, tuve un ataque en una zona periférica de la provincia de Buenos Aires que tuve que ir, sí. ¿No? Y como se dieron cuenta que era sapo de otro pozo, ¿no? Terrible, sí. Terrible experiencia. ¿Eh? Podría haberme marcado para toda la vida, pero Dios me hizo Vasco y Escorpiano. Me rodearon un montón de chicos y más grandes que yo, porque era sapo de otro pozo, estaba en un barrio, no voy a decir cuál es para no estigmatizarlos, ¿no? Y me empezaron a atacar con el rulero, con un globo calzado, claro. Y unas pelotitas, unos frutos vegetales, como si fueran, ¿no? Aceitunas verdes duras. ¡Dios mío! ¿Eh?
Dolía ella.
No sabés, ¿eh? Ligué. Además tenía una puntería esto, ¿eh? Y cada vez que veo un rulero digo, no, prefiero quedarme con la imagen de mi ejército de ruleros y no, sí. Y no con esa versión...
Era un juego medio violento, pero
sí, no esa versión tumbera del uso del rulero, pero terrible, ¿eh? Así que jugamos los dos como ruleros, ¿eh?
Bueno, qué lindo eso, qué divertido.
Sí. Bueno, y ahora hay una masterclass, ¿no? Y eso es muy importante. Y bueno, acá sí. Me vas a explicar vos, porque, a ver, yo soy periodista con años de formación, trayectoria, pero hay cuestiones que me exceden y no quiero comunicarlas en forma errónea, ¿no? Yo sé que es una masterclass promovida por L'Oréal con una convocatoria amplia, nada más ni nada menos que en el Centro de Convenciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquellos que no lo conocen, les comento que es en su categoría, ¿no?, de ámbito de reuniones, están en primer nivel mundial, por características y capacidad. Es una joya de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no?, por la tecnología y la capacidad.
Así es.
Bueno, y en ese marco va a haber una masterclass. ¿Quién la da la masterclass?
Bien, la masterclass es el 27 de marzo, como nos contaste recién, sí. Es el Centro de Convenciones de Buenos Aires, a las 18 horas, también es bueno saber el horario.
Sí, sí.
Es abierta a todas las personas que tengan alguna vinculación con la marca.
Bien.
Y básicamente viene un artista internacional, es un embajador internacional de la marca, tiene una calidad profesional. Él se llama Bernie Hodges, viaja desde Holanda directamente hacia Buenos Aires para mostrarnos unas técnicas que tienen que ver con una coloración en 3D.
Ah, bueno, me superó esto, ¿eh?
Así como...
A ver, vos con la trayectoria que tenés, ¿ya sabés hacer eso o vas a ir a la masterclass?
Algo entiendo.
O sea, hay que ir, sí o sí.
Es una nueva técnica que tiene que ver con que los colores no se vean completamente planos. ¿Qué implica esto? Cuando uno realiza un servicio de coloración,
sí.
Lo más básico que es aplicar un color de raíz a punta y que nos quede todo igual. Es como que eso, en el universo del color, no es tan atractivo a la visual, sino como un color plano. Se dice color en 2D.
Claro. Una terminación más simpática vendría a ser, ¿no? Si no seríamos...
Claro, como algo plano y plato. Entonces ahora se diseñan técnicas para que eso no suceda, entonces con colores ir variando en alguna zona del diseño que hacemos en nuestra clienta para lograr esos diferentes matices y lograr un contraste de tonos y que no se vea tan plano y lograr este efecto como si fuese 3D, como tridimensional.
Bien.
Básicamente, si lo aclaré bien, pero...
Pasa por la coloración. Pasa por la
coloración. Exacto. Es generar un diseño dentro de la coloración para que el color no quede completamente plano.
Perfecto. Sabes que te estaba escuchando, Nacho, ¿no?
Sí.
Y el cerebro es una caja de sorpresa, ¿no? Retumba la información que tenés y choca con la que tenés almacenada. Hay un cuento policial muy bueno, están buscando la policía en Europa, ¿no? Londres me parece, lo leí hace 30 años, a un delincuente muy peligroso, le advierten a la población, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Tengan cuidado, este tipo se escapó, es peligroso, lo estamos buscando. Y este delincuente peligroso, para cambiar su apariencia, entra a una peluquería, ¿sí? Entonces el peluquero se dio cuenta, este es el que están buscando, claro. ¿No? Pero, viste, no podía hacer nada, porque, viste, el tipo estaba atento por si lo reconocía, o sea que, viste, no había nada para hacer, ¿no? Más que, sí. ¿No? Más que lograr que, ¿no? Que el delincuente se fuera rápido del establecimiento. Entonces el peluquero le dice, ¿qué es lo que quiere? ¿Que le corto? No, no, quiero cambiar mi color, le dice el tipo, ¿eh? Al delincuente. El peluquero lo reconoció, pero no dijo nada, viste, pierde el peluquero. Entonces, perfecto. Le hace un trabajo, toca el otro, pim, pum, pam, le corta un poco, así te lo ayorno el cuento, policial muy bien escrito, de hecho están las antologías de cuentos policiales. Bueno, termina la operación, el cliente queda satisfecho, paga, ¿no?, el servicio y se va, ¿no? Listo, peluquero aliviado, ¿sí? Ya está, se fue de boliche, ¿no?
Sí, sí.
Entonces sacaron el teléfono al peluquero, dice, policía, sí, hola, acá peluquero Jonathan, ¿eh? Tengo una denuncia para hacer, sí, el delincuente lo están buscando, que ustedes están buscando, estuvo en mi local, ¿no? Ah, pero ya sí, se sí. Fue, recién ahora nos dice, ¿eh? Sí, bueno, era peligroso, pero tengo una ayuda para darles a ustedes, ¿eh? Utilicé unas técnicas de coloración y calculen que en 3 horas, ¿eh?, lo van a poder encontrar muy fácil, porque su color se va a transformar de manera automática en un verde chillón brillante, Entonces el cuento sigue que a las 3 horas el tipo está embarcando, ¿viste?, ¿no?, en un barco ahí para irse a rajarse, y ve que todo el mundo lo empieza a mirar, Claro, la mezcla, ¿no?, de productos que usó el peluquero hizo efecto, ¿no? Entonces ve que todo el mundo empieza a mirar, entonces el tipo dice, ah, me reconocieron, ¿viste?, como el delincuente. No, descubre que lo están mirando todos, ¿sí?, por su pelo verde.
Muy bueno.
Y si mal no recuerdo, el cuento termina con una puteada al peluquero, imagínate.
Muy bueno, muy bueno.
Si lo llego a encontrar, te lo facilito, porque está tan bien escrito, tan bien logrado. Y bueno, ese es el aporte que hizo el peluquero, ¿no?, a la seguridad pública en ese caso.
Después te voy a pedir el dato de ese cuento.
Sí, encanta. lo voy a buscar. Me acuerdo que era un tomo verde de chillón. Claro, lo mató. Ya, viste, no se podía esconder el tipo con ese pelo.
No había forma.
Sí. Bueno, entonces viene la masterclass con técnicas así súper novedosas, ¿no? Sí, súper novedosas de colaboración. Está abierto a todas las personas que tienen vinculación con la marca L'Oréal. Supongo que va a haber un trámite, ¿no?, de inscripción, como siempre.
Sí,
pero bueno, el lugar es importante, o sea que la capacidad será amplia, o sea, no es un salón chico.
El lugar es muy importante, ya, de hecho te dirá que la capacidad está casi colmada.
Ah, bueno, ¿cómo hace la gente? ¿Tenés idea cómo hace para sumarse?
Sí, inicialmente se contacta con su comercial de la marca.
Perfecto.
Y de ahí realiza todo el trámite de inscripción.
El comercial de la marca con que vos interactuás te da la pulserita, tipo Lollapalooza, para ir.
Exacto, es el Lollapalooza del cabello, de la coloración, sí. Exactamente. Perfecto. Y después el comercial se encarga de todo, de la ubicación.
A mí me consta, porque siempre está muy organizado todo. Así,
sí. Bueno, en ese caso L'Oréal siempre hace mucho campeón en el tema del orden, organización, los cupos de gente.
Yo estuve hace años, no sé si se volvió a hacer, estuve hace años en la noche de las peluquerías.
Gran evento.
Sí, todo el set, le comento a la gente, vos estabas ahí y había peluqueros disponibles, te sentabas y te cortaban el pelo. Todas las chicas periodistas aprovecharon, me acuerdo. ¿No? Te tomaban el dato, te daban la lista y estaban felices. Era como un en una juguetería, porque estaban todos los sitiales de peluquería, uno pegados al lado del otro, y además eran sitiales de peluquería tipo artístico, siempre lo recuerdo así, con las luces tipo...
espacio de trabajo donde la gente podía hacerse cosas. Vos sabés que una de las cosas que me gusta de esta marca es justamente la innovación en los eventos, ¿no?
Sí.
La innovación en la interacción con la gente, con la consumidora, con el peluquero. Estos eventos, como contás vos, la noche de las peluquerías, una persona que viene de afuera, un embajador internacional que viene de Holanda a mostrarnos una técnica tridimensional de color. Es siempre... como mostrándonos la zanahoria, la motivación, estando siempre ahí apoyándonos para que constantemente seamos mejores profesionales.
No, y en una situación económica de contexto que cada vez se torna más difícil acceder a productos del extranjero, por la diferencia cambiaria, ¿no? El hecho de tener esta presencia, esta actividad, ¿no?, de primer nivel mundial es una gran alegría.
La verdad que sí. Yo creo que en este momento el peluquero...
Se valora más todavía, eso voy.
Tiene que poner su valor agregado, exactamente, para que esa consumidora lo siga eligiendo y que de alguna manera no romper el vínculo ni las frecuencias de servicios en la peluquería.
Y tengo una pregunta, ¿no? Como si fueras el señor L'Oréal Argentina. ¿Este especialista holandés que viene acá sí, para la región, o hace su recital, por decirlo así, en Paraguay, no sé, en Chile? Digo, para saber si viene gente de los países limítrofes acá o hace presentaciones allá. No sé, se me ocurre.
Me encanta la pregunta, es muy buena. Bernie Ochi es el embajador internacional, viaja directamente desde Holanda a Buenos Aires,
sí,
hace su show, hace su presentación, nos cuenta sus diseños de color tridimensionales, sí, y luego se retira a Holanda.
Ah, o sea que uruguayo, tengo que aprovecharlo acá. Si soy peluquero paraguayo, tengo que aprovecharlo acá.
Sí, por ese motivo vamos a recibir peluqueros de Perú,
bien,
peluqueros de Uruguay, peluqueros de Bolivia,
peluqueros
de Chile.
Bien.
Por lo general, cuando hay un evento importante en la región, los países limítrofes suelen viajar.
Perfecto.
Son más accesibles, no suelen dejar a ver al artista internacional, en este caso a Bernie, pero sí, solemos seguir movernos un poco para ver qué pasa también.
Buenísimo, vamos a tener ingreso de divisas, flotita, bien, perfecto.
Una buena mirada.
No, sí, se me ocurre pensar, ¿no? Perfecto, ¿sí? Perfecto. Sí, Nacho, te agradezco esta nota, ¿no? Ya quedó clara la duda del oyente. Sí, es Nacho de Martínez, provincia de Buenos Aires. Nacho Acosta, peluquería, ¿no?
Exactamente, no te cuesta peluquería.
Perfecto, ¿y cómo está? Y la última, la de estribo, ¿cómo está la actividad? ¿Bien? ¿Tenés buen nivel de trabajo? ¿Cómo es la historia?
La actividad está muy bien.
Bien.
La verdad es que se mueve, si uno ofrece, por eso hago hincapié en las formaciones, en esta cosa de presenciar este tipo de eventos, porque cuando uno le pone valor agregado a su trabajo, realmente se nota, la consumidora lo nota, y la adicción es más fácil y más fiel. Ahora, perfecto, por ejemplo, yo estoy en actividad, dejé a mis clientas ahí, en la mitad del proceso.
Bueno, saludos a las clientas y muchas gracias por prestarme a Nacho.
Bueno, muchas gracias por la nota.
Sí.
Un placer hablar con vos esta mañana. Y
la última.
Claro, lo que quieras.
Yo estoy a punto de cortarme el pelo. De hecho, me iba a cortar el pelo la semana que pasó. ¿Vos decís que espere y me lo corto, ¿no?, en la convención L'Oréal o no?
¿Por qué no? Yo te espero cuando quieras, sos bienvenido a este espacio y es tu casa.
No, vamos, nos vamos a ver cómo resulta la convención, y si no, voy a visitarte a Martínez.
Me encantaría verte ahí en el Centro de Convenciones del 27 de marzo.
Perfecto, un gran abrazo y reitero mi agradecimiento a las clientas que me permitieron hacer la nota. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos y buen día para todos.
Dame tu Instagram.
Sí, es Nacho Acosta Gear. Gear es H-A-I-R, de cabello, de pelo.
De vuelta.
Nacho, sí, Nacho Acosta Gear.
Perfecto.
Gear es H-A-I-R.
Un gran abrazo y nos estamos viendo pronto.
Un gran abrazo para todos. Buenos días.
Adiós.
comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y la propuesta gastronómica en Buenos Aires no para de crecer. La propuesta gastronómica en Buenos Aires no deja de sorprendernos. A ver, estamos acostumbrados a distintos encuentros, ¿no? Hamburguesas, asados, choripán, ¿no? Pero hay un recorrido de pizzas, ¿no es cierto? A los que vivimos en esta ciudad y a los turistas que nos visitan, la pizza que se hace en Buenos Aires resulta muy, pero muy atractiva. Pero hoy tengo una noticia que sin duda nos va a sorprender, porque llega la primera edición de un encuentro dedicado a la pizza no tradicional. Ojo al piojo, ¿eh? No tradicional significa las distintas variantes que hoy están disponibles en distintos establecimientos de la ciudad. Pero para conocer más sobre esta propuesta que se denomina Pizza Manía, estamos en comunicación con uno de sus creadores, organizadores, Emiliano Cortés. Hola Emiliano, Julio García Lorre te saluda, ¿cómo estás?
Julio, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bueno, mis felicitaciones, porque está bien, uno puede agarrar una guía de pizza de Buenos Aires y conocer los distintos establecimientos, pero armar un encuentro, un evento donde están nucleadas, ¿no?, las principales, por el listado que estuve mirando, las principales así referencias de pizza no tradicional, me parece un gran acierto.
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que lo estuvimos estudiando bastante el tema. Y lo que queríamos era traer una propuesta novedosa en cuanto a pizza. Nosotros los argentinos somos la pizza es una de las comidas más consumidas.
Sí, muy presente.
Y digamos, la pizza tiene una tradición de muchos años acá, donde todo el mundo o la gran mayoría de las personas está acostumbrado a un formato de pizza que es un formato tradicional, con las marcas que hemos consumido siempre, con la pizza que viene en la cajita de cartón, con el cosito del medio, las 8 porciones, mozzarella, orégano.
No está mal eso.
No, al contrario, eso y nunca va a dejar de ser uno de los elementos más consumidos, porque es un éxito y los éxitos no se discuten.
Exacto.
Pero de un tiempo a esta parte han llegado un montón de propuestas novedosas en cuanto a pizza.
Sí.
Está bueno que también las conozcamos y las probemos, por eso a nosotros se nos ocurrió hacer un evento de las variantes no tradicionales, como puede ser la pizza napoletana, que es finita, individual, con poco queso, con masa que se fermenta.
Ella se repropagó, ¿eh? Antes había un lugar, dos lugares, pero ahora encontrás pizza napoletana en casi todos los barrios de la ciudad. Se propagó.
Sí, la verdad que por lo que nosotros estuvimos estudiando, parecería que es una tendencia gastronómica creciente, ya que han abierto una cantidad grande, te digo, unas 40, 50 lugares del año pasado. Este han abierto con propuestas del estilo no tradicional, como pizza napoletana, como pizza romana, como pizza New York Style, como es la que tiene Hell's, por ejemplo, que son esas porciones grandes, ¿viste?
¿Cómo es pizza romana?
Pizza romana es como si fuese una pizza, pero con una masa más crocante, más finita y con algunos toppings. Es como una variante de la...
Un intermedio de varias.
Y generalmente viene en formato cuadrado horizontal, ¿viste?
Bueno, esa todavía no la experimenté, me voy a fijar dónde hay.
Hay un lugar en el recorrido que se llama Amansa, que es un lugar que se especializa 100% en pinza romana.
Bueno, tendremos que caernos en ese lugar para conocer.
De una.
Bueno, y tenemos pinza romana, como bien decías vos, y tenemos, hay mucho Estados Unidos en el universo de la pizza, ¿no? Pizza de Chicago, está Detroit Style, ¿no?
Sí, en Fuego Pizzas del Mundo hay una pizza de Chicago, y después tenemos, los chicos de Hell presentan la pizza típico estilo neoyorquina también.
Sí.
En el evento, por $1,500 podés comprar en Hell's. Te vienen 3 porciones y una cerveza. Las porciones, te digo, son bastante grandes. Yo no sé si vos el otro día las estuviste analizando.
Bueno, yo estuve el otro día, vamos a comentarle a la audiencia, estuve en el lanzamiento de Pizza Manía, el lanzamiento, tenía ganas de llamarlo a Danilo, porque no es un gran referente de la pizza.
Y Danilo creo que fue el primero en correrse de los métodos tradicionales a la hora de hacer pizza en Argentina, así que sí, es un pionero.
Sí, es un pionero, para mí, yo digo lo mismo, está en el podio los tres, ¿no? De los tres pizzeros.
Sí, sin duda.
De los tres pizzeros top, ¿no? Él arranca con esta, ¿no?, con esta modalidad a la parrilla y fue un suceso. Es el papá de la pizza a la parrilla, por decirlo así, ¿no?
Sí,
y además es una persona
claro
muy interesante, muy agradable, podés hablar de muchos temas, ¿viste? Eso sí, te distraes un segundo, lo estabas viendo que estaba armando una pizza, te distraes un segundo y está pasando música.
Le va a pasar música, sí, él fue un DJ, sigue siendo. Pero él en los 90 fue un DJ que bastante reconocido también. Sí. Ahora como que me parece que está volviendo a incursionar en el rubro, pero esto es su talento.
Sí, lo estás viendo en las bandejas, pasando música, te tomás un sorbo de cerveza, no está mal si estás haciendo la pizza, ahí viene.
Sí, multitasking, como le dicen ahora.
Sí, además es un gran anfitrión, es una persona que aprecio muchísimo. Bueno, le comento a la audiencia, estuve en Hells en el lanzamiento. Hells nos agasajó, ¿no? El equipo de Pizza Manía a las personas convocadas nos agasajó con el menú, por decirlo de esta manera, el menú que va a ofrecer Hells en el marco de Pizza Manía. Y es verdad, nos ofrecieron una pizza de tiro yankee, porque es así, no sé, la denominación.
Esa particularmente es estilo newyorkino. Las porciones grandes, slices grandes.
Perfecto, sí, finita, ¿no? Ahí con... ¿qué tenía? Se me escapa. Un embutido, con rodajitas de... ¿qué tenía la que comí yo?
Mirá, para el evento ellos están presentando tres porciones. Una se llama Obama, que es con pepperoni, y las otras dos porciones son de burratina, que es una pizza que tiene tomate y burrata.
Sí, la de burrata uno está acostumbrado al formato, viste, que ves así el globo terráqueo de burrata. Acá es una burrata esparcida, ¿no?
No, claro, la cortan antes y la van poniendo en pedacitos más chiquitos.
Sí.
Creo que es por una cuestión de temperatura, porque viste que la pizza se sirve caliente,
claro,
y la burrata generalmente se sirve fresca.
Sí, por eso, uno está acostumbrado, ¿no?, en mi experiencia personal, ver la burrata en el medio, tipo así, como si fuera la bocha de crema en el flan, ponerle...
Exacto, y la cortás vos.
Claro, y acá estaba presentada extendida como mozzarella, para que la audiencia nos entienda.
Exacto.
Pero riquísima, ¿no? Muy buena,
sí,
propuesta.
Sí, está muy buena, ese combo de Hells, la verdad que está muy bueno y está también bastante accesible, porque nosotros lo que queríamos era que un montón de gente que no conocía estos diferentes estilos de pizza se acerque en el marco del evento a probarla y que el precio no sea un inconveniente a la hora de largar para probar algo nuevo, ¿viste?
Perfecto.
Y bueno, mira, por este evento yo por 1.500 pesos me pruebo esto que es nuevo. Si me gusta, bueno, habré agregado algo a mi placar de los gustos, y si no me gusta, bueno, seré 1.500 pesos más pobre, el otro día voy a poder seguir sobreviviendo.
Igual, a ver, vos porque sos modesto, igual no debe haber ninguna propuesta decepcionante, ¿no?, en el universo.
No, pero seguramente que no, pero digo, esto también va en cuestión de gustos. Si
y la vida es así.
Vos tenés, no sé, ponele 40 años, si estuviste 30 años comiendo la pizza con mucho queso, con una masa más cantidad de masa, y te pasás a comer una pizza napolitana, te puede chocar un poco la cultura, ¿viste? Porque tiene poco queso, porque la masa es más finita, es como, pareciera que es otra cosa.
Sí, es otra
cosa.
Bueno,
siempre como decimos nosotros, siempre está bueno ir, probar y sacarse la duda. Por algo está también tan convertido ahora en una nueva tendencia esto de las pizzas no tradicionales, porque la verdad que hay cosas que están buenísimas y que no se pueden creer los líderes.
Bueno, acá tenemos el listado, participan, vamos a nombrar a varios de ellos: Arcahuete, Amasa Pizza Romana, que vos me nombraste, Antonio's, Bruccia, Calachi, Cincinnati, Cosimi Piace conozco, Eléctrica no, Francisca del Fuego tiene unas pizzas increíbles. ¿Estuviste en Francisca?
Sí.
Emilio, ¿estuviste en Francisca? No.
Sí.
Es
sí,
increíble.
Está buenísimo. El lugar donde está emplazado, está buenísimo los DJs que tocan y está buenísima la comida.
Sí,
también.
La verdad es uno de los lugares que más me gusta de Buenos Aires. Primero porque estás rodeado de verde, segundo es amplio, te atienden bien. Además, atención, siempre buenas promociones también. Es un lindo local.
Sí,
¿no? Growler, bueno, los amigos de Growler lo conocimos por las hamburguesas, pero también es muy bueno. Hells, que tiene varias sucursales. Falta Hells Antártica. Y ya está, llenamos el colectivo, porque Hells abre en todos lados. Giardino Romagnoli, ¿no? Esto es la... ¿cómo se llama?
En Avenida Libertador.
Sí, abajo, ¿verdad? Ya, le dicen la recoba, la recoba.
Exactamente.
Sí, Portanera, la Portanera no la conozco, la Zarpada, Mil y Pico estuve, Mil y Pico es...
Es el de Danilo, es el, Danilo tiene Hells y sí. Mil y Pico, sí, o sea, sí. está Danilo atrás de Mil y Pico.
Sí, sí, yo estuve... Yo estuve en la inauguración de Mil y Pico Chacarita y justo el lanzamiento de Pizzamanía, recordamos que él estaba cocinando afuera, tenía toda una estructura afuera y bueno, yo la hacía de el aguante, linda experiencia fue esa apertura. Bien. Napo Pizza, bueno, Nápoles, y hay una que es, acá me confieso, soy periodista tendencioso, ¿no? Si quieren una experiencia fabulosa, servicio, ¿no? Características, yo ahora le voy a explicar por qué, Núbola,
Sí, Núbola está muy, muy arriba.
Núbola es Fórmula 1, ¿qué querés que te diga? ¿No?
Núbola aparte, es... Núbola, además de participar del evento y ser una de las mejores pizzerías del evento, tiene la escuela Pizzería Olímpica,
claro,
que es donde te enseñan a laburar todo esto de la pizza napolitana, del horno a 450 grados, que es esa pizza que no sé si vos alguna vez lo viste, que la meten en la pala de pizza y la van girando y en un minuto sale, por reloj sale la pizza napolitana.
La meten, lo vamos a contar a la audiencia, ¿no? Yo soy medio exagerado. La meten con la pala, empiezan a mover los deditos, uno, dos, tres, cuatro, y ya la sacan.
Sí, ¿no? Sí, los hornos oscilan entre 450 y 500 grados, levantan una temperatura.
Sí, pero los hornos, aclaramos a la audiencia, los hornos no tienen esa temperatura, esa potencia para sacar la pizza rápida, sino que tienen esa fuerza, esa potencia para lograr el efecto que se busca.
Exactamente.
Que salga antes es una ventaja competitiva, pero en realidad ese impacto de calor tiene que generar los cambios para que se produzca. No, la experiencia de comer en Núbola, yo a todos mis amigos que se los recomendé, felices de la vida. ¿No?
Sí, y también hay algo que nosotros también siempre comentamos, que es obviamente todas estas pizzerías tienen para delivery, tienen para comer en el local, pero nosotros siempre intentamos decirle a la gente, si van a probarla por primera vez, traten, hagan el esfuerzo de comerla apenas sale.
Exacto.
El delivery atenta un poco contra estos productos, ¿viste?
Sí, obviamente.
La diferencia entre apenas sale del horno y te la ponen humeando en la mesa, en una caja y viaja 20 minutos hacia tu casa... Es realmente grande.
Yo no comería una sapi de Núbola vía delivery, ¿ok?
No, yo creo que tampoco.
Me parece un sacrilegio, un atentado.
Si quisiese comer delivery, tengo las pizzas de siempre, las de toda la vida, que se la banca mucho más.
Sí,
el proceso que tienen estas... por ejemplo, hablando de proceso, Alcahuete es una pizzería que está denominada Buenos Aires 2.0. ¿Por qué?
Sí.
Porque es el formato tradicional que conocemos. Pero ellos lo que hacen es fermentan la masa 48 horas, lo que resulta en una masa mucho más ligera, mucho más liviana y fácil de digerir.
Bien.
Entonces no es esa pizza que capaz que te comes tres porciones y quedas pesado, ¿viste? Sí.
Quedas de la panza, como dicen.
Para ir a la siesta más que para seguir con las actividades.
Sí.
Bueno, acá lograron soslayar eso, ¿viste?
Perfecto.
El Leno Volpe, que es casualmente uno de los organizadores del evento junto a Pablo Mineo y a mí.
Perfecto. Bueno, toda la información sobre esta propuesta está en www.pizzamaniafest.com, ¿ok? Pizzamaniafest.com. Esta actividad cuenta con el apoyo institucional de Buenos Aires Capital Gastronómico, que es el programa del gobierno de la ciudad que busca posicionar, ¿no?, nuestra urbe como la capital gastronómica de América Latina, ¿no? Así que, bueno, es una tarea fácil, porque no hay que construir, ya está todo casi construido.
No, la verdad que a nivel gastronómico yo siempre sostuve que estamos muy bien.
Claro,
a nivel gastronómico estamos muy bien, se come muy rico en esta ciudad.
Bueno, y...
Todo es rico, la carne es rica,
las pastas
es rica, la pizza es rica, el helado es rico.
Las pastas, y ahora que tenemos el mundial del alfajor, ni hablar, o sea que ya...
Sí, olvidate.
Redondeamos. Bueno, Pizza Manía Fest... Cuenta con la aprobación oficial de Scuola Pizzaioli, ¿no?, que es un referente indiscutido en nuestro país, ¿no?, en todo lo que es pizza napoletana. De hecho, vienen de todo el país a formarse, ¿no?
Exactamente.
Son profesionales. Es muy interesante la historia del equipo de Pizzaioli, porque tienen viajes y viajes y viajes a Nápoles. Son son expertos. Sí, ¿eh?
Estuvimos nosotros, los organizadores del evento, estuvimos haciendo el curso como para ver de qué sí. iba. Y la verdad que es muy interesante y está muy bueno. Yo lo a la gente que es entusiasta de cocinar, de juntarse con amigos, amigas o con la familia y cocinar, les súper recomiendo el curso porque te abre las puertas a un mundo nuevo y es cortito y está bastante bueno. Está sí. bastante bueno.
Sí, sí, es una escuela de capacitación muy buena y la directora es mujer. Así que interesante dato también. Instagram, Pizzamanía Fest. Esto es del 21 al 23 de marzo, así que no se duerman porque después va a pasar como pasa siempre, que quieren ir y está todo agotado, ¿no?
Sí, de hecho creo que quedan para... Hay alrededor de 50 pizzerías en el recorrido y creo que quedan disponibles 8 para comprar. Lo otro está todo agotado. Tuvo mucho éxito sí, sí, a nivel taquilla este evento porque la gente se... comprobar algo nuevo, así que perfecto. Ahí quedan los últimos, quedan muy muy pocos combos.
Bueno, hay que aprovecharlos porque es una propuesta, insisto, es una selección muy bien lograda, es un precio atractivo y uno va a tener la satisfacción de haber sido parte, ¿no?, de la primera edición de Pizzamanía.
Sí, correcto.
Es un orgullo que queda para siempre. Yo tuve la primera, ¿entendés? Los demás vinieron después.
¿Cómo hace la gente? Desde cemento, decían antes con las bandas.
¿Cómo era?
Te sigo desde cemento, de que tocaban sí. en cemento las bandas, ¿viste? Yo estaba en cemento, bueno, esto es lo mismo.
Bueno, yo te voy a contar algo, no al aire, pero cuando nos veamos. Yo estuve en la inauguración de cemento.
Ah, tremendo.
Estaba en
histórico.
El colegio. Usted no, pero te morís, contar el relato, te morís. Yo estaba en el colegio todavía, ¿eh? Claro. Nunca me voy a olvidar lo que fue para mí la entrada. Porque en la entrada había gente grande. Cemento no era cuando abrió para chicos. Era para gente que se estaba curtida en la noche, ¿no?
Exacto.
Tipo 40, 50, 60.
Exactamente.
De todas las características que te puedas imaginar. Y yo me acuerdo que esa tarde me quité el uniforme del colegio y un amigo mío me dijo, che, conseguí dos chicas para salir, ¿eh? Pero si es de semana, ¿no? Dije yo, no, dale, cambiate, ponete canchero que te paso a buscar y vamos. Y terminé siendo a cemento, ¿eh? Increíble.
Bueno, a ver, quedó para la historia.
Quedó para la historia, sí. De hecho, estuve en un evento de vinos muy importante, estuve con Katy Aleman, ¿no? Y
sí.
charlando, y le dije, che, sí, mucha gente. No, pero yo soy este. No, me dijo, vos sos este, ¿eh? Imagínate lo que pasó, que... Viste, años más tarde me reconoció que vos sos ese, ¿eh? Increíble, increíble cemento. ¿Y cómo se transformó? Ahí fui a ver también, me acuerdo que estaba en vacaciones afuera y me volví antes expresamente, Organización Negra. Un show impresionante. Bueno, Pizzamanía Fest, del 21 al 23 de marzo, de 20 a 23, uno de sus organizadores acá presentes nos dice, apúrense, que del universo de pizzerías quedan aproximadamente 8 ofreciendo tickets. ¿Y los tickets cómo se adquieren?
Y entras a nuestra página o a nuestro Instagram y ahí te va a derivar un link que es de Passline.
Sí.
Y ahí elegís la pizzería y entras a la pizzería que todavía le queden, porque si entran al link van a ver si la gran mayoría ya están agotadas.
Sí.
Y ahí elegís el día. Elegís si querés ir el martes, el miércoles y el jueves. Y ahí te compras por 1.500 pesos y ves también qué ofrece cada pizzería. Por ejemplo, hay pizzerías que ofrecen una pizza con albóndigas, hay pizzerías que ofrecen una pizza fugaceta.
Cada establecimiento ofrece un menú específico para la ocasión.
Claro, y después había una duda entre la gente que seguramente aprovecho acá para aclararla, que me preguntaban si era una porción o la pizza entera, no, y es una respuesta compleja, porque en realidad sí es la... Nunca es una porción, obviamente no te vamos a cobrar 1.500 pesos una porción con una cerveza, sería una locura. Pero si yo te digo es una pizza entera, yo tengo miedo que el cliente piense que es una pizza de 8 porciones como las tradicionales. O sea, es una pizza entera, pero napolitana. Me explico, es una pizza, digamos, de... Serán 4 porciones de las comunes, si querés hacer un paralelismo.
Sí, yo...
Digamos, es como para que cene una persona sí. de comer regular.
Sí, yo retiraría el vocablo compuesto pizza entera. Que trae confusión. Eso es,
claro,
es un combo. Es un combo.
En un momento empezaron a preguntar todos, y, pero es una pizza entera, pero no, es una porción sola. No es ni una pizza entera ni una porción. Por eso hay que fijarse cada lugar en lo que presente en el Instagram. Inclusive está la foto de lo
bien,
que vos vas
perfecto,
a comer, como para despejar cualquier tipo de duda en cuanto al tamaño. Yo digo, si sos de comer regular con una pizza napolitana y una cerveza, una gaseosa, estás bien. Podés seguir comiendo, yo me puedo comer una y media, ponele, pero con esfuerzo, con una quedo bien.
Sí, bueno,
pero yo soy un chico de hueso grande también, vos
sí,
me conocés.
Sí, sos, si querés te podés comer tres pizzas fácil.
Morrudito, pero con unos buenos toppings, ponele el gel que ofrece sí. las tres slices, sí. quedás llenito sí. con las tres slices.
Es verdad, te iba a decir, la propuesta de gel está perfecta.
Sí, es similar en todos los lugares. El tema es que no lo podemos estandarizar porque algunas son pizzas de masa claro. madre, que la algunas son pizzas
romanas. Las presentaciones son... varían, por eso. Está bueno que esté la descripción y la foto. Así
exacto, está la descripción y la foto para que pero que la gente se quede tranquila que con un combo de esos te podés considerar cenado.
Perfecto. Bueno, te agradezco esta comunicación. Saludo al equipo de organizadores de Pizza Manía. Bueno, voy a estar atento porque ustedes siempre nos sorprenden con una convocatoria, ¿no? Una iniciativa así sorprendente, valga la redundancia.
Sí, y mirá, y como nosotros nos conocemos y tenemos historia, te tiro una primicia, si querés, te tiro una novedad.
La agarro.
Que no sabe nadie todavía. El mes que viene vamos a hacer un evento de brunch.
Vamos. Ahí se va a complicar, ¿no? Pero porque brunch presupone más, ¿no? Más tiempo, más, ¿no?
Sí, esto lo venimos laburando hace 3 meses y ¿sabés con quién lo vamos a hacer este evento?
¿Con quién?
En conjunto con la chica del brunch.
Ah, mirá vos, sí, lo tengo que llamar, dale, sí, dale, perfecto, qué bueno, mes que
así
viene.
Así que, bueno, te tiro la primicia.
¿Ya hay fecha o nos faltan definir?
Fines de abril,
perfecto.
Sí, señor.
Un gran abrazo, gracias por esta primicia, vamos a estar atentos y gracias por sumarme en el lanzamiento de la primera edición de Pizza Manía.
Bueno, un gusto hablar con ustedes, como siempre. Buen día para todos, para todo el equipo. Saludos.
Gracias, adiós. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados. Atención, muchas novedades en materia de bebidas. Y justo cayó viernes San Patricio, porque si no estaríamos acá relatando cada una de las propuestas de las distintas marcas que se sumaron a esta celebración. Pero vamos con una propuesta, atención, única y valiosa. Y me refiero a experimentar las características de la bodega Gamboa. La bodega Gamboa es una buena... Es un buen programa. Salimos de Buenos Aires, agarramos la Panamericana Acceso Norte, que se convierte en Ruta 9, ¿no? Ruta Nacional número 9, y llegamos a la bodega Gamboa, y ahí te maravillas. Y te vas a maravillar por muchos motivos. Pero para conocer más sobre la bodega Gamboa, estamos en comunicación con uno de sus fundadores. ¿Es así, Eduardo Tuite?
Sí, es así, Julio. ¿Cómo va? Gracias por el llamado.
No, gracias a vos por esta comunicación. Igual, te digo, me encierra una dificultad hablar de bodegas Gamboa, porque en realidad cuando hablo de una bodega, hablo no del funcionamiento del establecimiento propiamente dicho, ¿no? ¿Viste? ¿Qué etiquetas tienen? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Dónde están ubicados? Pero con Gamboa ocurre que ya lo incorporás como programa, como queda cerca, accesible y el lugar es muy lindo, ¿no? Así que si te parece, arrancamos de esta óptica, ¿no? Llegar a Bodegas Gamboa para experimentar ese recorrido, ¿no? Estar caminando por una bodega, conocer las distintas áreas.
Sí, tal cual. Bueno, nosotros, Julio, ahí como sabes, estamos en el kilómetro 65 de la Panamericana Ruta 9, sí, atrás de, digamos, entre Cardales y Campana, atrás del Sofitel Cardales que está ahí. Así que es muy fácil llegar, desde Capital son 45 minutos para llegar ahí. Y bueno, contamos con 6 hectáreas de vides, que la mayoría tiene más de 10 años.
Sí.
Y tenemos un restaurante que está muy lindo, que abrimos en marzo del año pasado, con una experiencia diseñada por Edward Holloway, así como de pasos, donde uno va probando distintas cuestiones. Y bueno, tenemos nuestros vinos de Campana, que estamos vinificando el Pinot Noir, el Cabernet Franc y el Malbec, con nuestra enóloga, que es Gaby Celeste, que trabajó mucho tiempo ahí con Michel Roland en O'Roland. Y después, estamos abiertos de miércoles a domingos al mediodía y, bueno, contamos con toda la cuestión de la experiencia de un viñedo, con la elaboración del vino que hacemos ahí y, además, la propuesta gastronómica.
No, es un paquete completo, ¿no? La verdad que aquellos que quieran sumarse al conocimiento del vino y disfrutar, ¿no?, lo que denominamos nosotros los que vivimos en la ciudad un día de campo, es perfecto.
Sí, está muy lindo. La gente llega entre 11, 12 de la, de 11 de la mañana, 12 de mediodía, que hace la recorrida por el viñedo. Y si la temperatura está más o menos tranquila, no por ahí con los calores que estuvo haciendo, pero con las temperaturas que vienen, son las 5 o 6 de la tarde y están ahí mirando el viñedo, porque el restaurante está entre medio de las vides, caminando, bueno, disfrutan un día completo.
Claro, uno se sienta en el restaurante y tiene en su frente todas las hileras propias del viñedo.
Tal cual, ahí nosotros tenemos el cuadro número uno, que nosotros le llamamos cuadro biblioteca,
sí,
que cada hilera es una cepa distinta. Entonces,
sí, sí. Está el cartelito, está el cartelito.
Está el cartelito.
En la entrada del pasillo, por decirlo así, la hilera, está el cartelito, ¿no?, que informa acerca de la cepa. Y el establecimiento, sí, el establecimiento gastronómico es muy interesante. De hecho, tuve la oportunidad, le comento a la audiencia, de una experiencia única, y aprovecho este nuevo diálogo con vos, Eduardo, para agradecértelo en forma pública, ¿no? Participé del cierre de la Vendimia 2023 bajo la modalidad, ¿no?, luna, luz de luna, ¿no?, porque fue un cierre nocturno.
Tal cual, fue a luna llena, que fue el 6 o 7 de marzo, no me acuerdo exacto el día, pero a luna llena nocturna, una vendimia nocturna, que la verdad que salió espectacular,
sí. El clima estaba Estaban todos felices.
Pusimos una banda para que tocara un poco de música, hicimos la bienvenida con una copa, después cada uno se puso su casquito con su luz, y agarró la tijera y bueno, ahí vendimiamos y después pudimos comer y tomar algo rico.
Sí, sí, la experiencia de, ¿no?, era como, era yo miraba, ¿no?, me miraba la gente, me miraba a mí, era como volver a ser niños, porque cada vez que avanzamos en la oscuridad de la noche, ¿no?, con las luces que ustedes nos facilitaron, y encontrábamos un racimo, ¿no?, era todo un hallazgo.
Tal cual, yo justamente le contaba a mi señora que en momentos me hacía acordar a situaciones cuando uno era niño y bueno, buscaba los huevos en Pascua.
Tal cual.
Que teníamos esa cuestión, entonces iban todos ahí por las distintas plantas ahí del cuadro del Cabernet Franc, que fue el que vendimiamos. Sí. Y bueno, cada vez que encontraba uno una alegría cortarlo, bueno, con todas las instrucciones que hizo la enóloga. La verdad que para mí fue una emoción y una alegría muy grande.
No, sí, un encuentro fabuloso. Bueno, estábamos ahí nada más ni nada menos que acompañados por Gabriela Celeste, o sea que una situación única, ¿no? Un honor haber contado con ella en el marco de este recorrido. A mí, le comento a la audiencia, yo estoy acostumbrado a hablarle a la audiencia en forma directa, me tocó ser felizmente uno de los portadores del cajón, ¿no? El cajón. Mira, donde se acomodan los racimos cuidadosamente, ¿no?, que han sido recolectados, ¿no? Y también me gustó la sensación de portar un cajón y que todo el mundo, ¿no?, depositara los racimos ahí.
Sí, tal cual. Estuvo, la verdad, salió muy linda. Y bueno, siempre lo que buscamos ahí en Gamboa es eso, que, digamos, nos transportemos a otro lugar, porque yo, que soy uno de los dueños y voy hace 13 años que empezó el proyecto, cada vez que entro es como estar en otro lugar. Sí. Ya puedes, uno puede estar en, está ahí enfrente de los viñedos, pero puedes sentir que estás en Mendoza, como en cualquier viñedo de Europa, en cualquier lado, porque una cosa que tiene muy lindo el campo es que es bien quebrado. Es decir, entre el punto más alto y el punto más bajo del terreno son 14 metros, entonces es un campo quebrado. Lindamos con la parte de lo que es la reserva Otamendi, por lo cual tenemos un verde increíble bordeando nuestro campo. Así que, viste, es una sensación como de estar en cualquier lado.
Bueno, yo estuve una sola vez, le digo a la audiencia, estuve de noche, ¿no es cierto?, como les comentaba. Pero hay una laguna también, ¿no?
Hay una laguna natural ahí abajo, viste, en la parte más baja del campo, sí. También bordeando las vides. Así que también es un lindo cuando hacen el recorrido, que hay un recorrido a las 11 de la mañana y hay otro a las 3:30. Ahí van, recorren las vides, recorren la zona de vinificación, que hoy en día lo estamos haciendo en un galpón, pero próximamente en 2 meses estamos empezando la construcción de una bodega, una linda bodega, con espacios para los socios. Bien. Porque de paso te comento, Julio, que en Gamboa tenemos un programa donde la gente puede tener su propia parcela, hacer su propio vino, tener su propia etiqueta, su propia barrita, porque justamente la idea es que aprovechar esta cercanía que nosotros tenemos de Buenos Aires para que todo que es amante del vino o de tomar o de ver la evolución, digamos, toda esa cuestión, lo pueda hacer muy cerca acá de Capital Federal.
Perfecto. Y volviendo a la bodega específicamente, hoy por hoy ustedes ofrecen en el mercado 5 etiquetas, ¿no es así?
Nosotros hoy por hoy ofrecemos 4 etiquetas.
Ah, muy bien.
Ofrecemos el Malbec, el Cabernet Franc, el Blend, que es Malbec y Cabernet Franc, y el Pinot Noir.
Bien. Y estamos hablando de vinos, ¿pero no hay un espumante Gamboa dando vuelta?
Hay un espumante, lo que nosotros hacemos, porque ahí en Campana...
Pero, pues yo lo probé y me gustó, por eso te pregunto.
Es espectacular. Nosotros ahí en Campana estamos entre 2.000 y 3.000 botellas por año.
Sí.
Y lo que hacemos es convenio con otros enólogos de otras zonas. Entonces hicimos convenio con Santiago Achával, con Karim Musi, con bien. Agustín Danús. Y entonces también cuando van a Gamboa pueden probar vinos de otras zonas. Como para que además de probar el vino de Campana, pueden probar de otras zonas y se lleven como una idea de lo que es el buen vino argentino.
Perfecto.
Porque una cosa que estamos recibiendo es mucho turista extranjero.
Eso, ¿no? Te iba a preguntar, sí. Eso te iba a preguntar, ¿no? Dejamos de lado el establecimiento, ¿no? Vitivinícola por excelencia y nos vamos ahí a la posibilidad de recorrer, disfrutar ese día, ¿no? ¿Funcionan todos los días? ¿Cómo es la modalidad? ¿A qué hora arranca? ¿Cómo hace la gente para participar? ¿Dónde se contrata?
Sí, nosotros estamos de miércoles a domingos al mediodía.
Bien.
Y también los feriados al mediodía. La forma de contactarnos es a través de WhatsApp.
Perdón, tenemos... al mediodía.
O sea,
al mediodía, yo estuve de toda vuelta en una situación excepcional a la noche.
Una excepcional, exacto.
Ah, muy bien.
Solamente a la noche es una cuestión hacer de algunos eventos puntuales que hacemos.
Perfecto.
Y generalmente, bueno, la gente nos contacta ahí por nuestro Instagram, que es @bodegagamboa.
Sí.
También está nuestro sitio web, bodegagamboa.com.ar.
Perfecto.
Y ahí está toda la información, está el menú, cómo llegar, nuestros números de WhatsApp, y a través de ahí se pueden contactar.
Perfecto. Y me decías que tenés mucha presencia de turistas extranjeros que se acercan.
Sí, hoy más o menos el 30% de las personas que van a Gamboa son extranjeros. Ahora, bueno, tuvimos toda la temporada de cruceros, así que tuvimos personas de Estados Unidos, Europa, distintos lados, y bueno, también mucho brasileño y de países limítrofes.
Perfecto. Yo le recomiendo a la audiencia tenerlo en cuenta, es una propuesta más que fabulosa, ¿no? A disfrutar una cena, una comida familiar, un recorrido en familia, una celebración de aniversario, y un detalle muy lindo es el Salón Cava que tienen ustedes ahí.
Sí, tenemos una linda cava que es para 26 personas ahí en el restaurante. Es muy lindo porque ahí es donde hacemos la mayoría de las degustaciones. Y bueno, está rodeada por todas las botellas de Gamboa. Así que es una linda situación para una degustación o también algún almuerzo en privado.
Sí, es una yo la describiría como una cava muy muy bien lograda, sí, muy bien ambientada, ¿no? Como una cava así propia, ¿no? La imagen que una persona puede tener cuando referencia una cava, ¿no? Esa mesa amplia, ¿no? Es
Sí, tal cual, es una mesa central, toda rodeada ahí por vinos, por...
La iluminación misma, ladrillo, parece...
Linda iluminación, ladrillo visto, un lindo techo de madera, la verdad que
y está lindo, y es lindo y encantador el acceso a la cava, ¿no? Es como, te propone una aventura, ¿no? Llegar a esa cava, ¿no?
Tal cual.
Esa escalera descendente. Perfecto. En lo que a mí me respecta, te agradezco esa convocatoria. Estuve con un grupo de colegas, ¿no?, del mundo del vino, del mundo de la gastronomía. Quedé muy satisfecho, ¿no?, con la propuesta gastronómica que nos ofrecieron y realmente es altamente recomendable, ¿no? Porque a veces está bueno el vino, a veces está bueno el lugar, ¿no? Pero en Gamboa, lo tengo que decir públicamente, todo estuvo muy bien. Y sobre todo la distancia, ¿no? Subimos, ¿no?, al transporte y charlando y llegamos.
Sí, tal cual, se llega rápido. Así que bueno, gracias Julio por haber venido de vuelta. Y bueno, te esperamos próximamente cuando quieras, están las puertas abiertas.
Bueno, yo te agradezco la invitación una vez más. Los voy a volver a visitar. Quiero tener la experiencia de Gamboa de día. Y este espacio, Eduardo, queda a disposición de Bodegas Gamboa.
Dale, muchas gracias Julio. Un abrazo grande.
Adiós. Y finaliza Acreditados del día de la fecha. Atención, son las 10:29. Tiene una propuesta muy interesante que en minutos va a comenzar en la Avenida de Mayo, una celebración de colectividades, porque el Día de San Patricio se prolongó. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organizó una convocatoria sobre la Avenida de Mayo para seguir celebrando San Patricio, ¿no? Propuestas culturales amplias y variadas. Nos encontramos el próximo sábado a las 10. Recuerden, aquí en Acreditados tenemos también el segmento de arte en Radio Amadeus a través del programa Acreditados a cargo de la artista Marcela Cabeza, que bueno, obviamente en su próxima participación en el programa va a tener mucha, mucha información, porque le hemos visto que estuvo en varios lugares recientemente. Gracias por acompañarnos en los controles, Leonardo Arce. Recuerden, Bodegas Gamboa, una propuesta fabulosa, muy cerca de la capital para disfrutar. Recuerden, la semana que viene, Pizza Manía. Atención, este nuevo producto del laboratorio Bernabó, emulsionante que permite incorporar vitamina D. Todo esto fue acreditado desde el día de la fecha. Y recuerden, si tienen algún amigo, persona allegada que tenga que ver con el mundo de la peluquería, se viene esta masterclass organizada por L'Oréal Internacional en el Centro de Convenciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quédense en la programación de Radio Amadeus. Y recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus 91.1.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.